paisanos, chapa y peña, hermano Winca, por ese pulcu que bebemos. Mis antiguos vuelven a poblarme. Vino a quedarse en mi tierra, viejo ritmo americano, burrum de los camarucos que bailan los araucanos.
Estamos escuchando Yapay Peñilo, un comeo de Luis Rosales, el señor Rubén Patagonia.
Tenemos el honor de tenerlo acá, Cecilia, Rubén Patagonia. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes Julio, buenas tardes a todos realmente. Es un gran gusto, disculpen por ahí, lo que pasa es que como uno no está acostumbrado a andar, hay otros tiempos en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, ¿no? Y cree que todo va a estar bien y a la final, hasta que estacionamos y todo lo demás. Pero contento, feliz, porque uno después de tantos años de andar y andar y andar, puede seguir aportando con mucha fuerza, mucha convicción. Yo creo que es un granito de arena para ir construyendo un canto definitivo de la Patagonia, pero lo tiene que decidir la gente, ¿no? Y por eso uno anda tantos caminos, anda ahora por Córdoba, ya van a ser 13 años que uno anda por ahí, pero no buscando el aplauso fácil o ser la gran figura que cuando sale a la calle le arrancan pedazos de la camisa o no puede salir a la calle. Sinceramente, para aportar ese granito de arena para que nos conozcan más a los patagónicos o a todos aquellos que viven en esa tierra, yo siempre digo agreste, bravía, hermosa, que tanto amamos los que hemos nacido allá, el hombre campesino, el hombre rural, el hombre de las grandes ciudades y fundamentalmente mis hermanos, los pueblos mapuche, tehuelche, ¿no? Todavía, pese a todo, presentes.
Rubén, este año ha sido particularmente importante para vos en Cosquín,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué reconocimiento has recibido ahí?
Sí, un aliciente tremendo, un empujón muy grande para seguir en este camino. Nos ha dado mucha fuerza. Yo hablo en plural porque no solamente mi persona tiene que ver, sino en este caso hoy grande ya están mis hijos, mi nieto me está acompañando ahora que él cuida a su abuelo, bueno, y tanta gente, ¿no?, que ha hecho carne en su corazón este mensaje, ¿no? Yo creo que eso nos da la posibilidad de que Cosquín este año nos haya dado el premio, ¿cómo se llama?
A la trayectoria,
mirá vos, pero premio Camin, el Camin. La verdad que estoy enormemente agradecido, pero cuando me dijeron Rubén, una hora antes, quizás menos, me dijeron Rubén, tenés que estar a las 11:30 porque hay un reconocimiento para vos. Y yo le digo, ¿qué será? Porque han sido tantos los momentos en que por ahí me decían, che, Rubén, tan nominado, no sé cómo le decía.
A la consagración, me acuerdo. Sí, tantos festivales hemos compartido, Rubén.
Viste,
claro.
Viste. Y uno se va sentando y yo digo, ¿qué será, no? Bueno, vamos. Algo lindo, ojalá que sea. Y me dice, Rubén, prepárate porque este año la comisión te ha nombrado, te va a dar el reconocimiento a tantos años, 37 años de estar en Cosquín y seguir, pero con momentos difíciles en algunas comisiones, pero con la alegría de saber que poquito a poco ese espacio se nos está abriendo a los patagónicos, ¿eh? Así que feliz, contento, ¿no?
Ahí hoy te presentás en el Torcuato Tasso,
sí,
¿verdad,
hoy,
Rubén?
Sí, hoy. hemos venido otra bueno, en otro momento, pero es muy, realmente muy importante tener ese espacio para dejar un mensaje patagónicamente hablando y volteando distancia y logrando ese puente necesario para que con mi hermano Tomás Lipán.
Qué bueno.
Mi hermano, en realidad mi hermano de hermandad total, ¿no? Del ser humano, ¿no? Aunque somos parecidos, ¿ya? Sí, hay anécdotas lindas porque a mí me paran y me dicen, Tomás, dame un autógrafo o sacame una foto. Y yo los primeros tiempos le decía a la gente, yo no soy Tomás. Yo le digo, está todo bien con Tomás, pero soy Rubén. Ah, y entre todo eso tenía que hablar. Entonces ahora le digo, vamos, Jujuy. Y nos sacan, seguro que después se dan cuenta.
Muy bueno,
que,
muy bueno.
Pero a él también le pasa lo mismo, ¿no?
Claro.
Creo que este encuentro, esta hermandad es para necesariamente crear un puente y saber que la cordillera de los Andes, los pueblos originarios desde siempre han sido unidos, ¿no? Más allá de poesías, de regionalismos, de música, porque hay una similitud también, está emparentado la forma de algunos instrumentos aerófonos mapuches, tehuelches, con los del altiplano, ¿no? Por ejemplo, la caja chayera,
claro,
que es el culchún, el tambor de un solo cuero, la pifilca, que es vendría a ser como un cicus, la chuchuca para el mapuche, es el erque, la similitud de sonidos y de construcción, aún sabiendo que en la Patagonia no hay caña, ¿cómo se llama?
La caña de azúcar.
Caña Castilla se le llama la que es hueca completamente.
La apropiada para la construcción de instrumentos.
Claro,
instrumento,
pero en el sur está la caña de coligüe, que tiene nudos.
Entonces no puede, claro.
No, pero se lo parte. ¿Ah, por sí? La mitad del artesano lo parte con mucho filo en un cuchillo perfectamente, le saca los nudos que tienen para que no salga el aire y se lo forra, ¿no es cierto? Con una tripa.
A ver, escuchemos algo y nos decís qué es lo que vamos a escuchar.
Bueno, cómo no.
A ver.
Pero está tan frío en Cutralco, encima hay huelga y humedad. Ladra un perro, por allá hay una canción, y una canción. Intento yo, me han contado que una vez esta tierra floreció. Primaveras de niñez, fertilidad, petróleo y pan. Petróleo y paz. ¿A dónde se han ido los días de ayer? Decía un viejo sin ley, mirando la gente pasar por ahí, los barrios que luchan por sobrevivir, los hijos de quienes jamás se van a ir.
Cutralcó, de Sergio Castro, Rubén Patagonia. Esta noche a las 21 en el Torcuato Tasso con Tomás Lipán, ¿no? En Defensa 1575.
Exactamente, ¿no? Lo que estábamos escuchando es precisamente Cutralcó. Cutralcó, palabra mapuche que quiere decir quichal fuego, co agua. Tendría que ser agua de fuego, ¿no? Porque en algún momento el mapuche, ante el afloramiento simple, ¿no? Desde la madre tierra del petróleo o un derivado, y daba fuego porque uno lo podía encender el fuego, ¿no? Quetzalcó, ¿no? Y bueno, yo siempre dije que esta canción está dedicada para todos aquellos que luchan por un futuro mejor. Ahí está, Quetzalcó.
¿Y cómo está Quetzalcó hoy?
En realidad, mientras haya trabajo, mientras esta cuestión fundamental del petróleo, ¿no? De trabajo a tanta gente y no se venga abajo esa actividad, yo creo que va a haber la posibilidad de vivir dignamente, ¿no? Pero bueno, eso está en todos los gobiernos y más, bueno, en cada uno de los gobiernos. Uh-huh. Pero lógicamente, las grandes ciudades de la Patagonia, la actividad fundamental es el hombre que trabaja en el petróleo, el petrolero. Y bueno, uno siempre está cantando esta canción porque es necesario que entender que la gente misma tiene que pedir eso, trabajo.
Rubén, vos trabajaste en una de las mejores películas de la historia del cine argentino.
No me digas.
Me estoy refiriendo a la película del Rey.
Qué alegría. Creo,
de Carlos Sorín.
Vos sabés que creo que este sábado, ¿no? Mi nieto me decía, abuelo, la otra vez vi que están pasando la propaganda de tu película. Me dice, de tu película. No, simplemente participé, no soy actor, pero realmente qué lujo para mí haber estado, bueno.
¿Cómo fue? ¿Cómo te convocó Carlos Sorín? ¿Cómo fue esa historia?
No, porque Carlos Sorín y toda la preproducción de la película andaba buscando
los lugares,
todo de filmación, bueno, dónde íbamos a parar, después me enteré, bueno, porque yo estuve en la película también. Pero un día compré el diario, me acuerdo el diario El Patagónico, de allá de Comodoro, y decía, importante director de cine, va a hacer un casting va a buscar personajes para una película que se va a filmar aquí cerca, precisamente en Sarmiento Chubut. Y yo lo que me movió a presentarme era esta cuestión de ver cómo, la curiosidad de cómo era el cine por dentro.
Y aparte, cómo se iba a contar esa historia.
Claro, no, yo digo, qué bárbaro, y decía, porque iba a estar Ulises Dumont, Villanueva Cose, Ana María Yunta, Julio Chávez, ojalá que me toque a mí. No, yo aunque pague, me pague todo, yo quiero estar.
¿Cuánto hay que pagar?
Y le dije, se ríen todos, ¿no? Y y bueno, con mi fisonomía de hombre de la tierra, con todo lo que uno lleva adentro, me dieron ese papel. Pero tan importante porque en realidad... la primera película que Sorín, creo que no era el director, participaba dentro de...
No, él era asistente. Todos los directores empiezan así, como asistentes de otro director.
Claro, y quisieron hacer la verdadera película de Orly Antoine de Tournay, el francés, ¿no? Que no era tan loco, no era tan loco como decía. Y claro, en ese momento una producción... nacional, una producción argentina, ¿no?
Pero aparte de una calidad infrecuente.
Claro,
sobre
claro.
todo en esa época.
En esa época. Y bueno, un poco cuenta las peripecias de aquella película, pero a su vez trasladada a la película del rey.
Claro.
Había momentos que se emparentaban claro. totalmente,
claro.
porque te cuento una vez, o no sé cómo habrá sido, pero una vez, hay un, si ustedes ven la película del rey, van a ver un viejo colectivo, claro. un viejo colectivo que íbamos nosotros a los lugares de donde se filmaban las escenas, ¿no? Pero parece ser que no hubo presupuesto un par de días para contratar un vivo como tiene que ser. Y bueno, dijo Carlos, vamos en este colectivo, vamos, y estaba como a 30 kilómetros. Y para llegar al Bosque Petrificado, donde se filmaron las películas, había lugares que había que bajar. Resulta que nos dimos cuenta todos que, aparte de no tener muchos vidrios, estar viejo el colectivo, no tenía freno. Y el chofer realmente lo manejó muy bien, pero bueno, se dieron cuenta todo. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos yo también? Paro porque no podía ser
claro.
que y esas cosas tan hermosas. Claro, no podía ser que no vayamos con un vehículo así. Pero esas cosas hermosas que me marcó definitivamente, después vinieron otras.
Sí, vos decís, yo no soy actor, pero la verdad... Trabajaste con Daniel Day-Lewis,
sí.
Trabajaste bastante en cine.
La verdad que sí, porque cada trabajo que realizo en las películas me da la posibilidad de crecer mucho,
sí, en
conocer
Italia,
mucho.
En Europa.
Sí, no, sí, anduve también con un actor italiano que hacía los westerns.
Giuliano Gemma,
los tiros andábamos, che, allá por Seclantá, por Cachi,
sí.
Qué lindo.
Sí,
por
qué
eso,
bueno.
Por eso yo estoy agradecido de la vida. Porque,
y seguro.
Porque cada acto de mi vida, cada momento lo disfruto a pleno, porque soy agradecido de la
qué
vida.
Qué bueno. Nosotros queremos escuchar más música tuya.
Bueno,
¿puede ser?
Bueno, sí.
Otro mito de cuando nace el Loncomeo. Rubén Patagoni.
Llamando al sol a danzar como el choique por la tierra y por la vida, la esperanza de mi gente florecida en Guillatún, y por ellos bailaré. Sentir tallil del viento en los alambres, y un quemapu de mis padres que duerme esperando a tú, y por ella canto así. buen del río que nace, a danzar como el choique.
Nace el loncomeo, Rubén Jeremías Chauque, ¿no? Los autores, compositores, sí, con tu hijo Jeremías.
Junto a mi hijo. Ajá. Ellos están probando sonido en este momento.
Ahí está, y Rubén se tiene que ir también para allá. ¿Ah?
Sí, 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 realmente es así, porque andamos en los últimos preparativos como para que dar un buen espectáculo esta noche.
Muy claro, bien. Probar sonido, esas cosas.
Sí, sí, sí. Así que invitamos a todos porque va a ser un buen momento. Bueno, hoy conocen a Tomás Lipán, pero bueno, lo mío es un poco las vivencias, comprometidos con la realidad que nos toca vivir como patagónicos, ¿no? Y expresándolo en la poesía y en la música. Y va a haber un músico tremendo, la verdad que admiro mucho, un guitarrista, el Tano Marcielo, de Alma Fuerte. No solamente toca heavy metal, rock pesado, sino también toca tango, toca lo que uno le pida, pero a su vez sabe todas las canciones patagónicas, porque realmente también ama toda la música patagónica y no hay que estar ensayando. Y estas cosas tan profundas, yo creo que el público las acepta, ¿no? Y esta noche vamos a estar junto a otro muchacho que viene también de Bariloche, uno de los valores nuevos, Fran Lanfré, también, ¿eh? Así que vamos a estar todos ahí presentando.
Bueno, fantástico, es un gran programa.
Muchas gracias, muy amable.
En Defensa 1575, hoy a las 21. ¿Nos querés regalar algo en vivo, Rubén?
Sí, cómo no. Don Marcelo Verbel me decía, con esa voz bien raspada, como la que yo llevo también un par de años más, pero decía: mira, negro, te voy a pasar una poesía que se llama El Abuelo Indio. Es un relato. Bueno, le digo, bueno, cómo no. Y qué hermoso, El Abuelo Indio. Y dice: llegué al rancho Yatapera, que hasta ayer fue de mi abuelo. Avivé un poco el rescoldo, pues siempre dejaba fuego, y en el mismo mate de él yerbíamos con el recuerdo. No había nada de valor, pero encontré tanto tiempo que entré a andar por las distancias y la luz de una luna lejos. Pobre mi abuelo, tan indio, murió con su antigua pena. Cuando presintió las sombras, se metió a la cordillera. No sé cómo llegó arriba siendo tan viejo como era. Hizo lo mismo que el cóndor. Fue donde nadie lo viera hacer de su último viaje la vez que más alto vuela. Lo encontré sobre un pedrero con los ojos bien abiertos, como mirando la nieve por ser hembra y ser desierto. Tal vez fue de cerca a escuchar algún arrullo cumbreño. Cuando lo hallé, parecía un niño de blanco pelo que por esas soledades se durmió tapado de cielo. Ahí mismo cerré sus ojos y lo velé con mi duelo. El sol le besó la frente y un responso le hizo el viento. Después lo envolví en el poncho para esconderlo en los cerros, en el vientre de la tierra preñada por los silencios. Vuelve a nacer, que el indio vuelve a nacer. Y mi abuelo, ay, mi abuelo era tan indio, no puse ni una señal para que no haya en su descanso. Lo dejé como dormido en las pilchas del recao. Después largué para siempre la gloria de su caballo y bajé hasta la tapera, medio pitando y silbando. Al viejo no le gustaba ver su herencia lagrimeando. Por eso, de ser mestizo, Adoro la libertad y la sangre americana es la que me duele más. Yo espero una nueva aurora, la de él está tan allá. Si cuando largué su flete, sin querer entré a soñar que mi vieja raza pampa anda a caballo por ahí. Cuando me vaya, seguro partiré de ojos abiertos. Y si me toca partir, si llegara aquel momento, envuelto solo en un poncho, llévenme junto a mi abuelo. Muchas gracias.
Rompiste el corazón, Rubén.
Muchas gracias. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Rubén Patagoni. Invitamos entonces para hoy jueves a las 21 con Tomás Lipán, Pachamapu, en el Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Muchísimas gracias por estar acá, Rubén Patagonia. Nos has realmente conmovido. Qué belleza lo que dijiste.
Muchas gracias.
Bueno, muchas y esperamos gracias. Que te vaya muy bien hoy y verte pronto de nuevo por acá.
Lo invitamos, sí, como no. Vamos a salir una hora antes para llegar correctamente al horario. Como dicen mis hermanos, que hoy más que nunca en el Tehuelche, Mapuche, en realidad toda la gente está luchando por un futuro mejor. Peucayal, Peñi, Peucayal, Lamnien, Compuche, a toda la gente. Hasta la vista, hasta más vernos, hasta pronto.
Festejando la conquista de ayer con mi propia bandera, me robaron la fe. El Remington antes y sus leyes después pisotearon mis credos de ser, me hicieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la están festejando los del sable y la cruz. ¿Cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios? ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra o ser indio tal vez? ¿Qué conquista festejan? Yeah. amor.